Una dosis de verdad. Ese es el tema para esta mañana. Una dosis de verdad. Cuento una historia que una esposa estaba a días de llegar de un largo viaje. Ella entonces llama a su esposo y le pregunta: "Y mi amor, ¿cómo está mi gato?". A lo cual él contesta: "Está muerto". Ella entonces se enoja y le dice: "¿Pero por qué tienes que ser tan directo?". Y ella le dice: "Pero bueno, ¿qué quieres que diga?". "Bueno", dice ella, "podrías habérmelo dicho en etapas. Por ejemplo, primero, cuando te llamo, podrías haberme dicho que el gato está en el techo de la casa y no lo puedes bajar. La próxima vez que te llame, podrías decirme que el gato se cayó del techo. La próxima vez que el gato esté en el hospital. Y finalmente, que el gato está muerto". El esposo, como todos nosotros los buenos esposos, ¿verdad?, escuchan y solo dicen, dice, ok. Ella entonces le agradece por ser un buen esposo y, para terminar la conversación, le pregunta: "¿Y cómo está mi mamá?". A lo cual él responde: "Está en el techo y no podemos bajarla". Cuando hay que decir la verdad, hay que decirla sin rodeos. Y eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy. Jesús les dice a estos judíos, que creían que eran hijos de Dios, les dice: "No, ustedes no son hijos de Dios, son hijos del mismo diablo". Sin rodeos. Y al frente de ellos. Pero mientras Jesús hace todo esto, vamos a hablar de algunas otras cosas también. Y lo primero que vamos a hablar es acerca de los hijos de Dios. Necesito que tengan sus Biblias, por favor, abiertas, y para que ustedes puedan seguir conmigo lo que estamos estudiando. Versículo 39 y versículo 40. Voy a dar lectura otra vez. Tengan sus manos la Biblia y siga conmigo. Juan capítulo 8, versículo 39 y versículo 40. La palabra del Señor dice lo siguiente: "Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham". Jesús les dijo: "Si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No, no hizo esto Abraham". Ahora, para poder entender todo lo que está pasando aquí, especialmente en estos dos versículos, tenemos que entender dos cosas. Primero, ¿dónde está Jesús? Y número dos, ¿con quién está conversando? Si no, no va a tener sentido todo esto que estamos hablando aquí. Número uno, ¿dónde está Jesús? Jesús está exactamente en este punto, predicando en el templo de Jerusalén. Está en la iglesia mayor, está en la iglesia principal, está predicando allí. Es lo que está haciendo, exactamente se encuentra ahí. ¿Y con quién está conversando? Está conversando con judíos, judíos devotos, es decir, con judíos que regularmente iban al templo, que cumplían con los rituales y que profesaban ser parte del pueblo de Dios. Es importante que tengan en mente. Ahora, aquí es donde todo se pone interesante, porque entre estos judíos que estaban en el templo, entre estos judíos a los cuales Jesús estaba predicando, había judíos que decían y que creían que para ser parte del pueblo de Dios, para ser hijos de Dios, esto tenía que ver más con la etnia, con la descendencia de donde uno venía, y no necesariamente con tener fe en Cristo. Es lo que ellos creían. Y es por eso que en el versículo 39, estos judíos que creían tal cosa le dicen al Señor Jesús: "Nuestro padre es Abraham". Queriendo decir con esto que porque eran descendientes de Abraham, porque Abraham había estado aquí, luego los hijos de Abraham habían tenido hijos, 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 porque eran descendientes de Abraham, ellos también eran parte del pueblo de Dios y eran también hijos de Dios. Eso es lo que le dice. Jesús entonces les responde: "Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías". Con lo cual Jesús no está negando en ninguna manera que ellos sean descendientes de Abraham, que ellos vengan de Abraham. Por supuesto que Jesús sabía eso, por supuesto que los judíos sabían eso y que todo el mundo sabía eso. Lo que Jesús más bien estaba diciendo es que si en verdad son descendientes de Abraham, eso no tienen que demostrarlo por medio del color de su piel, su apellido, su raza, su etnia o su descendencia. No. Sino más bien demostrando que tienen la misma fe y el mismo carácter piadoso de Abraham. Porque ciertamente se parecían a Abraham físicamente porque descendían de él, por supuesto. Ah, pero no en su carácter, en sus obras o en su fe. En eso no se parecían en nada. Y Jesús les demuestra esto. Jesús les dice en el versículo 40, ustedes quieren asesinarme porque les ha hablado la verdad de parte de Dios. Lo cual es algo que jamás en la vida se le cruzó por la mente a Abraham cuando él tuvo enviados de Dios. Ese fue el tema de la primera lectura. Tres enviados de Abraham vienen a él. Él reconoce que vienen de Dios y él es hospitalario con ellos. Él es bueno con ellos, él les da de comer. Él los escucha, escucha lo que tienen que decir y obedece, por supuesto. Cuando los mensajeros vinieron a Abraham, él nunca los trató de esa manera. Nunca se le ocurrió por la mente a él, oh, estos vienen de Dios, vamos a asesinarlos. Ah, pero los judíos con quienes Jesús estaba hablando, a ellos sí se les había venido a la cabeza, tenemos que asesinar a este Jesús. Ahora, aquí vamos a parar porque estos dos versículos me recuerdan, o diría yo, nos recuerdan a todos nosotros una verdad que ya no está de moda en muchas de las iglesias hoy en día. Donde ya sea por miedo, ya sea por congraciarse con el mundo, ya sea porque no quieren quedar mal, han comenzado a predicar un mensaje que no es bíblico. Y ese mensaje es esto, que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. No todos somos hijos de Dios. Nunca lo ha sido verdad y nunca es, va a ser verdad. Piense conmigo en el mismo Abraham. Empecemos desde ahí. No todos los descendientes directos de Abraham fueron escogidos por Dios para ser el pueblo de Dios. No hay que olvidar la historia. Abraham tuvo dos hijos. Uno fue Ismael y el otro fue Isaac. Ismael fue directo descendiente de Abraham, pero Dios no lo escogió a él ni a su descendencia para que sea su pueblo. Dios escogió a Isaac y su descendencia. Pero ni aún ahí, ¿verdad? Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos enseña que no necesariamente todos los judíos que salen de Isaac son salvos, en ninguna manera. Los profetas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dice que los salvos y los hijos de Dios fueron solamente un remanente. Esa es la palabra que la Biblia utiliza, el remanente. La Biblia entonces nunca ha enseñado que todos los descendientes de Abraham, peor aún, que todos los seres humanos, somos hijos de Dios. No, señor. La Biblia no enseña tal cosa. Todos seremos y somos creación de Dios. Eso es una cosa. Pero no todos somos hijos de Dios. Está en Juan, vuelva por favor a Juan capítulo 1. No pierda la Juan capítulo 8, vamos a volver, pero quiero mostrarle algo que ya vimos. Juan capítulo 8, pero a veces como leemos rápidamente no notamos esto, y usted mismo va a notar conmigo. Juan capítulo 1. Mire por favor y ponga su mirada en el versículo 10 y vamos a leer hasta el versículo 12. Juan 1, 10 y 12. Este es Jesús hablando, ¿no? O se habla de Jesús, y noten lo que dicen acerca de Jesús o lo que se dice acerca de Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino, a los suyos vino, y no lo recibieron. Y nota el versículo 12, ponga atención por favor. Mas a todos los que, ¿qué dice ahí? Los que le recibieron, este a Jesús, a todos los que, ¿qué? Creen en él, a todos los que tienen fe en él, en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son aquellos que lo hemos recibido y aquellos que tenemos fe en que este hombre vino a pagar por nuestros pecados. Solamente ellos son declarados en la palabra de Dios, hijos de Dios. Nadie más, por supuesto. Ser hijo de Dios entonces tiene que ver con la fe, no con la descendencia. Con la fe, tener fe en que este Jesús de Nazaret vino a morir y a pagar por mis pecados. ¡Ah! Pero esto excluye, directamente lo excluye entonces a mi amigo ateo, a mi vecina testiga de Jehová, a mi primo mormón y a cualquier otra religión y secta que promueva cualquier otra cosa que no es por fe. Pero claro, como este mensaje es muy exclusivo, como deja fuera a muchas personas, no es muy inclusivo. Bueno, entonces no lo predicamos mucho ni lo compartimos mucho porque es muy ofensivo para los demás. Decirle que no eres hijo de Dios, que no vas a terminar en el cielo, por supuesto. Mucho más fácil es decir que todos somos hijos de Dios y que vamos al cielo. Por otro lado, en las iglesias encontramos gente también que cree que al predicar este tipo de mensaje está teniendo un tipo de actitud amorosa hacia los demás. Pero no. Lo que está teniendo es más una actitud diabólica al predicar tal cosa. No se olvide, por favor, que en este pasaje Jesús va a decirles a todos estos judíos que creen que son hijos de Abraham sin tener fe. Sin tener fe, Jesús les va a decir directamente que son hijos del diablo. Y con razón, porque este tipo de pensamiento, un pensamiento que promueve que todos somos hijos de Dios sin necesidad de la fe, sin poner nuestra fe en Cristo Jesús, no puede salir sino del mismo infierno. ¿Por qué? Porque si yo logro convencer a alguien que no necesita tener fe en Cristo para ser salvo e ir al cielo, entonces lo único que he hecho es prepararlo para ir al infierno, porque al cielo se va por medio de la fe en Cristo Jesús. No es amor creer o predicar tal cosa. Y un detalle más aquí. Como dije al comienzo, toda esta discusión está tomando lugar en el templo. Está tomando lugar dentro de la iglesia principal en Jerusalén. Jesús dentro de la iglesia está teniendo este tipo de interacción con esta gente, con gente que es religiosa, lo cual nos recuerda algo que de vez en cuando tenemos que recordarnos a nosotros también, ¿verdad? Que no todo aquel que entra a una iglesia es hijo de Dios. Hay algunos que, como Jesús dice, literalmente son hijos del diablo y están entre los fieles queriendo diluir la verdad. Si algo nos recuerdan estos versículos, entonces es que ser hijo de Dios no es cuestión de descendencia, no es cuestión de apellidos, no es cuestión de ser judío, de ser noruego, ecuatoriano o hijo de pastor. No tiene nada que ver con eso. Pero tiene todo que ver con poner nuestra fe en el Señor Jesús, por supuesto. Es verdad que todos somos creación de Dios, pero no es verdad que todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son solamente, como dice Juan, aquellos que lo han recibido y han creído en su nombre. Pero Jesús no solo habla de eso, también vamos a ver aquí un insulto. Miren los versículos, vuelvan al capítulo 8, miren los versículos 41 y 42. Juan capítulo 8, versículo 41 y versículo 42. Note lo que pasa, cómo todo esto sigue escalando en tensión. Versículo 41 y 42, capítulo 8. Vosotros, dice Jesús, hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Antes en los colegios teníamos la bendición, o por lo menos que yo ya 25 años de haber estado en un colegio, teníamos la bendición de que nos enseñaban filosofía, y dentro de filosofía nos enseñaban lógica, y dentro de la lógica nos enseñaban lo que es el debate, ¿no? y hablar de estas cosas. Bueno, dentro del debate a veces se nos enseñó que a veces la persona que está perdiendo el debate utiliza ciertas técnicas o ciertas tácticas para salirse por la tangente porque ya no tiene argumento. Y una de esas técnicas era la técnica, no sé si se acuerdan ustedes, ad hominem, que significa en contra de la persona. ¿De qué se trata eso? ¿O por qué se llama en contra de la persona? Es decir, la persona que está perdiendo el argumento, como no sabe cómo más argumentar, lo único que le queda es despreciar al oponente, desprestigiar al oponente, nada más. Ojalá el oponente entonces se olvide de lo que está argumentando. Es como si ustedes dijeran, ¿por qué le vamos a creer al pastor Darwin Pacha si tiene apellido de indio? Claro que tengo apellido de indio, pero eso no quiere decir que no diga la verdad. Sí, pero el punto es desprestigiar al oponente de tal manera que él se ofusque y no pueda decir nada más. Y eso pasa todo el tiempo. Cuando al mediocre y al ignorante se le acaban los argumentos, entonces recurre a este tipo de tácticas. Y lo vemos todo el tiempo aquí con la gente que conversaba con Jesús. Versículo 41, Jesús les dice claro y correctamente que ellos están actuando como su padre. Ah, y ellos entienden de lo que está diciendo Jesús, con quién los está relacionando. Y Jesús lo está exagerando, mintiendo, burlándose de ellos. Les está diciendo la verdad, ustedes son hijos del diablo, es verdad. No es una exageración, no es un chiste, es lo que es. Jesús dice las verdades como son. Claro, ellos entienden lo que Jesús está diciendo y no les gusta, y entonces responden con un ataque ad hominem o en contra de la persona de Jesús, y le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación como tú, un padre tenemos y ese padre es Dios. Ahora, si por si acaso no entiende lo que están diciendo, básicamente lo que le están diciendo es: tu mamá Jesús se quiso sacar la vuelta diciendo que su embarazo fue producto del Espíritu Santo. ¿Con quién también se iría a acostar tu mamá y el producto fuiste tú? Tú eres hijo de fornicación. Pero es de admirar el carácter de Jesús. Si a nosotros se nos cruzan al frente del carro y explotamos, ¿no? ¿Qué también diremos? ¿Y qué también? Lo seguimos con el carro, el pobre. Pero Jesús no deja que este tipo de ataque le haga perder la paciencia, la compostura o el argumento. Jesús se agarra del argumento porque es bueno lo que está diciendo. Se sigue agarrando del argumento y sigue hablando del argumento. No deja que estas cosas desvíen o lo ofusquen. Por eso en el versículo 42, en cambio, con el argumento en mano, les dice: si su padre fuera Dios, como dicen que es, la verdad es que me amarían, pero el hecho es que me odian y me quieren asesinar, lo cual demuestra que no son hijos de Dios. Son hijos de alguien más, pero no de Dios. Dos cosas me vinieron a la mente ahora que estaba pensando en esto también. Número uno, tenemos que aprender a mantener la calma ante las tácticas ad hominem o en contra de nosotros, de nuestra persona. Sean que estas vengan de nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestra familia, nuestros vecinos o las autoridades. Esto especialmente, ¿saben qué, hermanos? Esto especialmente cuando caemos en pecado. Nadie es perfecto. Todos pecamos. Cuando caemos en pecado, la gente, el diablo, nuestros amigos, enemigos, son prontos en venir y decirnos: ya ves lo que eres. Eres un desastre, un miserable, ya vuelta, eres un bueno para nada. Ya otra vez. Cuando todos estos argumentos vienen en contra de nuestra persona por haber pecado, tenemos que recordar que hay otro argumento que es mucho mejor, que es mucho más grande y que es mayor que este argumento. Y el argumento es este: que es verdad que soy un gran pecador, pero que en Cristo he encontrado un gran Salvador. Y eso va a calmar el alma. Tenemos que recordar, cuando la gente nos diga o argumente lo que quiere, que en Cristo, por supuesto, o que Cristo es un argumento más grande y mucho mejor. Ah, por otro lado, a veces estos ataques en contra nuestra vienen porque, no necesariamente porque pecamos, sino porque queremos ser la luz en el mundo. Queremos argumentar algo bueno, algo bíblico, algo que es correcto en medio de una sociedad depravada y que se cae a pedazos. Y queremos argumentar, entonces la gente nos calla y comienza con este tipo de argumentos en contra nuestra, desprestigiar o lo que quiera que sea. En estos puntos o en este punto tampoco tenemos que perder la paciencia. Tenemos que ser como el Señor. Ni la paciencia ni la compostura, pero tampoco el argumento. No hay que dejar que ninguno de estos ataques, sin importar nuevamente de quién venga, a veces viene de los más cercanos a nosotros, que son nuestros amigos o enemigos, quien quiera que sea, no hay que dejar que nos nublen la mente de tal manera que nos hagan olvidar el argumento. No, porque el argumento es bueno, porque estamos tratando de ser la luz del mundo, ahí donde trabajo, ahí donde estoy, ahí con mi familia. Más bien, de forma calmada y concienzuda, como Cristo lo hizo, volvemos al argumento. No lo dejamos ir, que digan lo que quieran. Hasta eres hijo de fornicación o cualquier otra cosa que nos diga la gente. Pero volvemos al argumento y seguimos argumentando, porque eso es lo correcto, eso es lo bueno y eso es lo mejor. Pero Jesús no solamente habla de esto, también habla de la sordera espiritual. Miren los versículos 43 y 44. versículo 43 y versículo 44. La conversación sigue y sigue escalando de tal manera que Jesús ya directamente les va a decir, versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. Ah, porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Interesantemente, como usted puede ver, Jesús hace una pregunta retórica y después mismo él la contesta. Jesús pregunta, ¿pero por qué no entienden lo que les digo? Y después, por supuesto, él mismo la contesta. Ah, es porque ustedes no pueden escuchar mis palabras. Y claro, ustedes entienden, ¿no?, lo que está pasando aquí. Es obvio que ellos sí podían escuchar las palabras, pero Jesús no estaba hablando de los sonidos que entraban por el oído. Por supuesto que no. Jesús estaba hablando más bien del corazón endurecido de estas personas, y que es por ese corazón endurecido que no podían entender lo que Jesús decía. Ahora noten algo, por favor, esto es bien importante y va a ser en unos 2 o 3 minutos. Jesús es Dios, ¿verdad? Eso creemos. Es Jesús, el Dios encarnado, quien está al frente conversando con estas personas, pero ni aún así estas personas reaccionan. El mismo Dios hablándoles a la cara, pero ellos no reaccionan. Luego en el versículo 44 Jesús les dice, ¿cuál es la razón de su endurecimiento de corazón? Jesús les dice la razón, es porque ustedes pertenecen a otra familia, y en esa familia el cabeza de hogar es alguien más, es el diablo. Ustedes pertenecen básicamente a la familia del diablo, eso les dice Jesús. Y Jesús les demuestra esto. Jesús les dice, el diablo es homicida y ustedes, al igual que el diablo, ese es el punto de Jesús, al igual que el diablo me buscan asesinar a mí. Jesús dice, el diablo no permanece en la verdad, y ustedes, cuando yo les digo la verdad, se enojan y al final van a querer apedrearlo. Jesús les dice, el diablo es mentiroso y ustedes hacen lo mismo. Y es por todo esto, por supuesto, que Jesús les dice, ustedes no son de Dios, sino del diablo. Por eso, dice Jesús, ustedes buscan hacer los deseos de aquel que es su padre, y es el diablo. Jesús no puede ser más directo, real, sin rodeos. No puede ser más directo. 2 cosas quiero mencionar aquí también. Número 1, noten cómo claramente el texto nos recuerda que hay gente a quien se le habla o predica de la palabra de Dios, pero esa palabra predicada no le hace efecto. Si nota eso, no le hace efecto. Y noten, por favor, que lo increíble del pasaje es que el que está hablando con estos judíos, con estas personas, no es el pastor Darwin, no es algún evangelista por ahí, es el mismo Dios encarnado, es Dios mismo hablándoles a la cara directamente, pero no hay respuesta de parte de ellos. Aún así, esa palabra no produce fruto en ellos. No produce fruto. Noten, por favor, en eso después me van a decir que estoy incorrecto al mencionarles lo que les voy a decir. Noten, por favor, como el pasaje claramente muestra que a veces ni aún el mismo Dios puede hacer que el corazón de algunos hombres, de algunas personas, se vuelva a Él. Aunque Dios mismo les esté hablando en la cara. No.